Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de una fuerza oscura que empuja acaso a los operadores a 5G. Hablamos también de inteligencia artificial. Mencionamos algunas cuestiones referidas a regulación, monetización, fibras, satélites. También nos metimos en algunos temas particulares como la licitación de espectro en México. Hablamos del fuego cruzado que hubo entre los operadores y el regulador chileno. También nos metimos en los problemas de conectividad que tiene Cuba. Hablamos de OTTs y hablamos de operadores, y hoy vamos a hacer una mezcla entre OTT y operadores. Para eso tenemos a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, Nico. Muy bien, por suerte.
Y también tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Pues la verdad, muy bien, pero he pasado una vergüenza cuando has dicho lo de la fuerza oscura, que prefiero no comentarlo, pero verdaderamente no me puedo creer que la semana pasada saliéramos con ese... Es igual, sigue.
Bueno, perfecto, entonces. Si les parece, vamos a intentar empezar como siempre por el principio para entender un poco cómo está a esta altura la dinámica del mercado. Leti, contame un poco cómo es actualmente la relación entre los operadores y los OTTs.
Bien, vamos a empezar diciendo que la guerra en realidad entre OTTs y operadores parece que finalizó. Ya no existe más esa competencia, ese recelo, y empezaron a cooperar, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos muchísimas alianzas entre operadores y OTT, fundamentalmente una que tuvo lugar este año y fue muy hablada, que fue la de Telefónica con Netflix. Y hemos visto que hay como diferentes estadios de cooperación, pero en todos lados ya no existe una necesidad de cómo competir con los OTTs, sino más bien cómo complementarse con ellos, sobre todo cuando los OTTs son de video. Quizás con mensajería, algunos operadores están pensando más en RCS que en algunas cosas específicas sí podrían llegar a estar compitiendo, o quisieran competir al menos, pero en temas de video, en este tipo de servicios, ya dieron por hecho que los OTT ganaron y que lo mejor es complementarse para poder hacer una oferta que les sea útil a todos, ¿no? Y hay como varios estadios, como comentaba recién. Teníamos desde alguna cooperación muy básica que tenía que ver con precargar la aplicación del OTT en los dispositivos que se comercializan en el operador. Había alianzas que son más desde la facturación, y esto es muy útil especialmente en países de baja penetración de tarjetas de crédito. Tenemos muchísimas colaboraciones en ese sentido en América Latina, y tenemos colaboraciones mucho más avanzadas, como es la de Netflix con Telefónica, que es a nivel de metadata, porque están integrando estos datos para que Netflix aparezca en la plataforma de Telefónica, en la plataforma de televisión de Telefónica, como un contenido más dentro de esa plataforma, que se integran buscadores. Hay una cooperación ya desde el ámbito de los datos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para responder un poco tu pregunta, bueno, estamos viendo esto, que dejaron de estar enfrentados para empezar a cooperar y buscar soluciones que les sean rentables y útiles a ambos. Un win-win, ¿no? Lo que le llaman.
Muy bien, y Rafa, antes de hacerte una consulta, te hago un pequeño resumen de lo que pasó esta semana con respecto a este tema. Por un lado, el gigante de entretenimientos Disney dijo que iba a lanzar en 2019 Disney Más, una plataforma de streaming que será competencia directa de Netflix y otros servicios de video como Amazon Prime. Y por otro lado, el servicio pago de YouTube, YouTube Música y YouTube Premium, va a estar presente en 3 nuevos países. En realidad los países no son nuevos, sino que el servicio va a llegar a Colombia, Perú y Chile. Va a ofrecer un catálogo de películas y series
originales y también propone nuevas funcionalidades y experiencias más personalizadas. Con respecto a lo que decía Leti, te sumo esto para preguntarte, ¿es mejor para los operadores que haya más OTTs?
Pues la respuesta básica es sí, y me imagino que querrás que la elabore, o no. O
por vale. Favor.
Ok. Pues la respuesta es que sí. Como decía Leti, una vez que los operadores han decidido que van a cooperar con los OTTs, lo que les conviene efectivamente es que haya muchos OTTs. De hecho, cuantos más mejor, y cuantos más atardecen en los diferentes mercados mejor. Esto es simplemente un punto de estrategia. Hay varias aristas de esto, varias puntas, pero la principal sería que si hemos establecido que vamos a negociar con los OTTs, una regla básica indicaría que cuanto más escaso sea yo como operador versus los OTTs, pues más poder negociador voy a tener. Por lo tanto, dado que los operadores van a negociar con los OTTs, siempre les va a favorecer que haya muchos OTTs en el mercado que encuentren en el operador un diferencial y que los operadores sean significativamente menores en el número para poder jugar la carta de la escasez desde su lado a la hora de negociar, ¿no? Y cualquier negociación, ¿no? Esto es muy sencillo, creo que es bastante entendible. Así que en realidad la estrategia que tienen los operadores ahora es que aparezcan muchos OTTs. Si pudieran fomentarlos, si ellos tuvieran la regadera que riega el huerto de los OTTs, pues lo que tendrían que hacer es asegurarse que cada día tira agua para que crezcan más y más y exitosos, porque también les interesa que estos OTTs entre ellos compitan, entre ellos generen ingreso, sean exitosos y ellos poder sacar tajada de toda esta competencia desde un lugar de privilegio donde ofrezcan algún tipo de servicio o de situación que favorezca a estos OTTs. Por lo tanto, todo lo que sea a partir de ahora y dado lo primero que ha dicho Leticia, asumiendo que ya hemos llegado a la conclusión de que vamos a cooperar con los OTTs, lo que hay que hacer ahora es fomentar su aparición, fomentar que aterricen en el mercado, fomentar que se peleen con el resto, fomentar que entre ellos batallen y entonces empezar a posicionar los activos de red y las capacidades que tiene el operador, por ejemplo, como poder facturarle a aquellos usuarios que no tengan tarjeta de crédito, como factores de valor que un OTT pueda utilizar para diferenciarse de la competencia en los diferentes mercados, ¿no? En este caso, creo que, por ejemplo, si Netflix consigue llegar a un acuerdo con un operador para facturar, lo más normal es que Amazon Prime quiera lo mismo, que YouTube quiera lo mismo, etcétera, ¿no? En este momento es cuando el operador empieza a ser un atractivo y empieza a ser demandado. Empiezan a ser los OTTs los que vienen a buscar al operador. Y en una negociación eso siempre te va a poner en el momento de la discusión en una situación de privilegio. En el momento en el que fuese al revés, que hubiese pocos OTTs y muchos operadores, es al revés. Y ya lo hemos visto esto. Cuando, por ejemplo, ha habido operadores que han querido diferenciarse acercándose a un OTT, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar, o lo que deberían pensar los operadores, es a ver si se le puede dar la vuelta a esto. Es decir, que haya tantos OTTs que nunca un operador tenga que ser el que vaya al OTT para encontrar un diferencial, sino que sean los OTTs los que tengan mayor incentivo por venir a buscar al operador para que alguna de sus capacidades les sirva como factor diferenciador con respecto al resto de OTTs. Porque, como digo, o como decía Leti, en el momento en que OTTs y operadores ya no compiten, sino que han decidido que les irá mejor cooperando y creando una cadena de valor conjunta, entonces la competencia, digamos que vuelve a dividirse en dos campos de juego distintos. Operadores compitiendo contra operadores, son tres o cuatro, según el mercado. Es un número, bueno, que para los operadores más de tres o tres es muchísimo, ya siempre se quejan de que la competencia es muy fuerte cuando son cuatro. Pero bueno, entran en ese ámbito de competir con otros operadores y lo ideal es que haya 20, 30, 40 OTTs muy exitosos y que entre ellos compitan, ¿no? Y en esa competencia encuentren la escasez de los operadores un activo preferencial y eso haga aumentar el valor del operador. Porque hay que tener en cuenta que creo que los operadores se han dado cuenta, creo que todos nos hemos dado cuenta, esto es un factor también como estratégico, no tan tangible, nos hemos dado cuenta de que en algún momento, en la aparición de los servicios en la nube, digamos, o de los OTTs, es como que el operador ha ido perdiendo cierta relevancia, como si de repente el activo de red se diera por hecho y no tuviera valor. Y esto es un problema, ¿no? Esto es una cosa que en algunos casos hemos dicho, ¿cómo puede el operador corregir esto? ¿Cómo puede el operador hacerle ver al mercado que el activo de red en realidad es lo más importante, no la película de Netflix, ¿no? Que es muy difícil, sobre todo en el sector consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos para que se perciba esto? Bueno, está claro que al usuario no lo podemos convencer, porque al usuario muchas veces no, o sea, la red de quien sea no le interesa, quiere el iPhone y quiere Netflix. O sea, estas son las marcas con las que ya se empieza a identificar. Pero cuando estamos hablando de que hay una serie de jugadores y a estos sí les podemos influenciar con el valor de la red, y estos son los jugadores que están atrayendo al usuario, ahí sí tenemos un incentivo por hacer que este número de jugadores crezca y entonces ser escaso en versus a este número de jugadores. Así que yo creo que la estrategia a seguir, los operadores lo que tienen que hacer ahora es levantarse ahora mismo del escritorio, irse a la primera iglesia, el que sea cristiano, el que sea que le vaya más el judaísmo, que vaya a una sinagoga, el que sea musulmana a una mezquita, y el cristiano que ponga una vela y la encienda y pida el deseo de que cada uno que rece a su Dios y pida por favor que crezcan los OTTs ya mismo en su mercado.
Perfecto. Y Leti, fuera de la religión que mencionaba Rafa, vamos a meternos un poco en otra de las novedades que se conoció esta semana y que indican que Netflix estaría analizando reducir sus tarifas a la mitad en un plan exclusivo para móviles. ¿A cuenta de qué viene esto y qué consecuencias puede traer?
¿A cuenta de qué viene? Bueno, Netflix se ha dado cuenta que hay muchos usuarios que no tienen servicios en su hogar y consumen básicamente todo el tema de contenidos desde el móvil. Bueno, en realidad esto es una propuesta de Netflix, todavía no está comercialmente y en realidad van a hacer algunas pruebas en algunos países, no específicamente en Latinoamérica. Pero bueno, la idea es poder expandirse, ¿no? Quiere expandir su servicio hacia esos lugares donde esas personas, esos grupos, donde hoy no está llegando. Volviendo un poco a lo que hablábamos y por qué nos interesa esta noticia, bueno, porque puede llegar a ser este tipo de movimientos una oportunidad también para el operador. La idea de Netflix es hacer una oferta que sea mucho más económica para poder llegar a estos estratos de población que requieren de ofertas económicas y que utilizan únicamente los contenidos para el celular. ¿Y por qué esto puede ser una oportunidad para el operador? Porque, bueno, estábamos hablando recién que el operador tiene un montón de activos de red que puede ofrecer a Netflix para generar alguna cooperación exitosa, y una de ellas es obviamente los sistemas de facturación, teniendo en cuenta que Netflix quiere llegar a esta gente que quizás no tiene tarjetas de crédito, porque si estamos hablando de personas que utilizan solamente los contenidos desde el móvil, personas que requieren de planes más económicos porque no pueden pagar los $10 que sale Netflix más o menos mensuales, estamos hablando de personas que probablemente tampoco estén bancarizadas. Entonces, quizás todas las transacciones están siendo hoy por el operador y poder pagar un servicio más dentro de la factura o dentro del prepago del operador seguramente sea exitoso. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se están dando que pueden llegar a ser oportunidades para que los operadores y los OTTs sigan colaborando entre ellos.
Bueno, y yo quiero añadir, aprovecho y me sumo al carro de esta noticia, porque es interesante, porque es verdad que la nota dice que estarían experimentando con un 50% de reducción en el precio, y yo no estoy tan seguro de que eso sea una reducción, ahora que lo estoy pensando y que mientras lo estabas comentando. De hecho, me ha venido ahora la inspiración divina, y es curioso, porque fijaros que cuando uno contrata Netflix, por ejemplo, en ciertos hogares, no es una persona quien está viendo, cada uno tiene su cuenta, pero muchas veces se comparte el servicio. Por lo tanto, podríamos decir que Netflix ya debe asumir que por cada $8 o $10 que pagas de Netflix, en realidad en el hogar hay dos o tres personas que comparten, y por lo tanto en realidad están pagando tres cada uno. Por lo tanto, el hecho de bajar el precio a 5 en el móvil es porque debe estar asumiendo en su racional, porque si no, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Netflix de repente pueda bajar el precio un 50%? ¿Qué lógica de negocio tiene esa, ¿no? Más allá de que quizás está atacando a población que es menos favorecida o que tiene menos ingresos, y entonces va por ahí. Pero creo que no va por ahí. Creo que, de hecho, analizándolo bien, podría ser que hasta el servicio fuera caro, porque lo que está proponiendo es, el móvil es bastante personal, no es una cuenta que compartas, y reducir a $5, pero solo una persona, en según qué situaciones, o la media que debe gestionar Netflix, que tiene algún tipo de estimado, donde asume cuántas personas están suscritas a su servicio, no conexiones, sino personas que ven el servicio, le debe salir quizá que la media son $3 por individuo o una cosa así, ¿no? Por lo tanto, quizá no es una rebaja, sino que es simplemente siguiendo su propio raciocinio de división del ingreso por usuario, no por servicio contratado, quizá no está haciendo ningún tipo de rebaja, sino que simplemente está siguiendo esa lógica, ¿no? De que el celular es personal, una pantalla, un individuo, no una pantalla, dos, tres o cuatro individuos.
Es interesante lo que comentás, porque además Netflix, incluso en su publicidad, en su comunicación en redes sociales, siempre se mostró bastante abierto a esta situación de compartir la contraseña que tienen las personas que usamos Netflix, ¿no? ¿Quién no ha creado un perfil para el amigo, para el novio, para la pareja, para otro en su cuenta de Netflix? Creo que eso es una cosa que... una actividad que se estuvo haciendo por los propios usuarios, y Netflix siempre se mostró, al menos acá en América Latina, muy contento con eso. Bueno, mientras que se use el servicio, no importa cuántos compartan la cuenta, y en ese sentido creo que tenés razón, Rafa, no es que en realidad está descontando, sino que está dando lo que vale para cada usuario, ¿no?
O podría ser más caro. O sea, habría que ver cómo asume, no sé si en los estados financieros ellos hacen una proyección o previsión, o anuncian cuántas personas tienen estimada por cuenta, que lo deben saber en realidad, porque eso es con lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, en mi casa hay dos perfiles y casi siempre lo vemos juntos, con lo cual es hay dos personas siempre consumiendo el contenido de Netflix. Definitivamente, si me cobraran la mitad, depende del plan que tengas, ¿no? Pero según el plan que tengas, no es más barato, a nivel individual, quizás es hasta más caro. O sea, lo cual es una jugada de marketing excelente, porque en realidad nos va a colar casi, yo creo que ya en este debate casi nos cuela que el servicio va a ser más barato. No sé.
Bueno, hay que ver también si lo llevan adelante, ¿no? Todo esto es unos rumores de que está planteando esto.
Bueno, me parece un buen planteamiento, de hecho, igual. Me parece que es buena idea que ellos, viendo que tienen un límite de crecimiento en el tema de banda ancha fija, estén optando por esta gente que está viendo contenidos multimedia desde el celular, tienen el celular adecuado para hacerlo, porque hoy en día prácticamente un smartphone es una mini televisión portátil, y me parece muy, muy adecuado como estrategia el apuntar a esto. Y lo que decías tú, me parece muy adecuado que si se embarcan en esta estrategia no pierdan ni un minuto y los operadores sean aliados de la facturación. Y lo que te decía, porque es cierto que cuando tú estabas mencionando la noticia, como que se me hacía un poco decir, bueno, pero si reduce el precio y encima tiene que compartir con el operador para facturar, claro, pero viendo la rentabilidad que puede tener por conexión si solo lo divide a la mitad, es posible que en realidad el servicio por persona sea un poquito más caro. Por lo tanto, tendría un pequeño margen para compartir con el operador y quedarse con lo mismo que obtiene por el usuario medio en lo que es la pantalla grande en el hogar, ¿no? O sea que ahí hay todo un razonamiento que quizá no hemos tomado un poco a la ligera, y me parece que hay un poquito más. Yo creo que tenemos que rascar. Vamos a rascar un poco.
Un poquito más. Igual ya están teniendo acuerdos de facturación con otros operadores sin tener los planes más baratos. Así que el modelo debe de estar funcionando también, ¿no?
Supongo, sí. Vamos a rascar. Todos a rascar este fin de semana.
Muy bien, entonces las consecuencias positivas que pueden traer más y más OTTs a los operadores que hace rato pasaron de las quejas a la cooperación con este tipo de actores. También hablamos de las nuevas opciones que se le abren a los operadores, y aquí sobre el final a las estrategias que plantean los OTTs, en la voz de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Buen fin de semana.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Gracias, Nico. Buen fin de semana para todos, y a rezar, según Rafa.
Así es, entonces, dejamos a cada quien con su santo, esperamos sus comentarios y nos encontramos en otros 7 días más en un nuevo podcast de telesemana.com.